Se armó como un trío radial, ya voy a decir por qué, pero la risa es un efecto sonoro que aparece ahí en el lenguaje radiofónico. ¿Qué sonaba, Willy?
Bueno, estábamos escuchando al señor Sky Bailinson con La Luna en Fez.
Bueno, lo tenemos al primer invitado de la tarde-noche, ya lo habíamos presentado, sí. El creador de Flasheando Cualquiera.
Flasheando Cualquiera.
Qué hito en la radiofonía, sí. Por lo menos santafesina, Francisco Dalmazo, que va a estar conversando sobre el cierre anual del taller de clowns, donde va a dirigir las obras Malentendidos y Naturaleza Malentendidos los sábados 26 a las 20:30 y domingo 4 a las 20:30. Y Naturaleza los domingos 27 y sábado 3 de diciembre, 20:30 horas, en la Sala Marechal del Teatro Municipal. ¿Cómo andás, Fran? Un placer recibirte.
Por fin lo puedo ver. ¿Cuánto tiempo esperamos para vernos en directo? Sí. Existieron. Sí. Bueno, en un momento puede ser una creación de la Matrix. Viste que no se sabe si hay gente que está viva o no, sí. Si son robots o no. Viste que la cabeza, viste que lo de los bebés que ahora que resulta que después de 30 años los metieron en ese producto y están vivos, que es el mismo producto que está Walt Disney.
Claro.
¿Lo vieron?
Bueno, vos
perdón, estás... que salí con eso.
No, pero vos estás en un nivel de información siempre estuviste, sí. Fran, que por ahí nosotros decimos, ¿en qué futuro está? ¿En qué futuro paralelo está el Fran? Porque hay noticias que a mí ni me resbalan, ni sé dónde están, y el señor tiene...
De hecho, fuera del aire contó varias noticias.
Sí, les tiré para que tengan y ustedes puedan agarrar. No las puedo decir al aire, pero las tiré. Creo que sí, yo estoy en un universo paralelo, sí. Y les cuento que también vamos a estar en el Teatro Municipal haciendo la presentación del taller anual de clown, que es un taller... ¿cómo decirlo? Raro, porque la gente entra y no sabe muy bien de qué se trata el clown. El clown es una disciplina que arranca en los años 60, que existe desde los comienzos de la humanidad, los primeros chamanes ya hacían clown. Pero yo quiero hablar hoy particularmente de esto que se produce en las transformaciones de los actores, de las actrices, que es muy grande. Una alumna me decía ayer, es increíble porque yo estoy jugando acá lo que tal vez no jugué en mi infancia. Y yo me quedé pensando como, wow, qué increíble esa analogía, porque realmente puede ser que en el taller se dé un lugar de libertad y de juego que en otros momentos de la vida a uno no le suceden. Y la creación es desde ahí, desde cómo van a disfrutarlo y cómo van a hacer. Obviamente que hay una parte que es de disciplina y de tener que estar tal día, tal horario, haciendo la estupidez, porque es un poco un entrenamiento para una estupidez, pero es una estupidez profesional. Hay que hacerle tiempo y forma. Tenés este tiempo y tenés que hacerla. Es raro eso, porque parecería que los talleres claran, bueno, se juntan y hacen lo que pueden. Y hay mucho de la técnica que es ponerse a ver qué nos da risa y cómo se divierte el intérprete en ese mismo número.
Claro. Y cómo construye el personaje también, porque son un montón de personajes. Sí. No sé si querés spoilear alguno, contar alguno.
Son un montón, y yo creo que nosotros no hablamos tanto de construcción de personajes, sino más de la parte más estúpida, más vulnerable, esa parte equívoca del ser humano, donde por ahí eso que te sale mal todos los días, eso que no sabes cómo manejarlo y que socialmente está mal visto, acá nos sirve. Es un material riquísimo. Hay muchos nombres este año que son muy graciosos. Mojarra Mojada, tenemos Crazy Podador, Planta Permanente, otro clown, otro se llama Reunión Plenaria, Juanísima Pastafrola. Bueno, son nombres que también surgen en la improvisación. Hay un ejercicio especial para ir viendo qué nombre nos cae mejor con este clown, y generalmente tiene que ver con la esencia. Muchos de los números están, como vos dijiste, están orientados a malentendidos. Es como, bueno, una cosa atrás de otra, ninguno se puede entender, y eso desencadena en problemas cada vez más grandes. Y Naturaleza nos metemos más en el camping, en los parques, en los lugares de encuentro al aire libre, donde también tenemos un personaje muy particular que es uno de los clowns que le gusta, es muy fanático de Batman, o sea que aparece en el medio de las escenas, hay clowns comiendo, qué sé yo, y Batman aparece, por ejemplo, vendiendo latitas de cerveza. ¿Sí?
Entonces, qué copado.
Son situaciones que por ahí son como, también cada uno trae su mundo, sus propias expectativas, sus gustos, las cosas que más le gusta, fanáticos de algo, y nosotros a través del clown le damos un lenguaje propio.
Bueno, eso que dijiste de Batman, Fran, me imagino que quien hace de Batman es fanático de Cha-Cha-Cha, sí. Y de Alfredo Casero
totalmente,
haciendo de Batman.
Totalmente.
Juan Carlos Batman.
Totalmente. Y muchos de los chicos, como por ahí son muy jóvenes, ya me siento un abuelo. Bueno, yo no puedo creer que tenga 50 años.
Bueno,
no
fue una bisabuelo, conversación en toda la radio y todavía no se entiende.
Yo soy de bisabuelo.
Dije, no, pará.
Tiene el documento, Willy, acá para mostrar.
Pará, por favor, mostrame el documento. Porque yo vi la publicación y vi gente abajo diciendo, no, ¿qué pasó? Digo, yo estoy igual que esta gente, me siento igual. No lo podía creer, pero de verdad,
sí,
no
sí,
se
sí.
Puede entender.
Yo no tengo la explicación. Sí, sí, todos sentimos lo mismo.
Es terrible, no sé cómo hacer. Yo digo que no sé cómo hacer. Volviendo a Cha-Cha-Cha, bueno, hay muchos alumnos jóvenes que por ahí no vieron Cha-Cha-Cha, no vieron Todo por Dos Pesos, y por ahí a veces muestro, pero justamente este alumno es muy fanático, pero porque después me empezó a mandar videos y digo, ah, claro, viene por acá lo de Batman, y realmente muy fanático, y nos quedó a todo y nos quedará por toda la vida. Digo, lo primero que vi yo en la televisión es Cha-Cha-Cha, y cómo me atravesó eso de encontrar algo que no entendí, un joraca, y después cómo me llevó a otros lenguajes, a Monty Python, me llevó al absurdo inglés, a los británicos, Kitten the Hall, y bla, 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 ¿no?
Claro, y algo interesante también es el culto a la oralidad desde lugares que quizás a priori no son humor, pero que contribuyen muchísimo porque desacomodan y descolocan. Pienso en un gurú para los tres, que es Enrique Sims.
Sí.
Y me pongo de pie. ¿No? Vos también llevas eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Y para mí tiene mucho que ver también esto de denuncia, ¿no? El clown como una denuncia. Que por ahí, en otras escuelas del país, están como más azucarados los clowns, ¿no? Como, bueno, para toda la familia. Y yo siento que si bien es un espectáculo para toda la familia, hay ciertas bajadas de opiniones. Por ejemplo, hay una de las escenas donde entra y todos los clowns son objetos, ¿no? Toda la casa está hecha de objetos, que abre la puerta, abre la ventana, le y son cuerpos, digamos. Y en uno de los momentos, bueno, quieren festejar la Navidad, uno se pone en contra y dice, pero ¿cómo la Navidad? ¿Qué sé yo? ¿Cómo vamos a...? Y entonces es medio antisistema uno de los clowns, Gianni Patino se llama. Entonces Gianni Patino se pone en contra de todo y dice, no tomemos coca, no sé qué sé yo. Y muchos de los clowns sí quieren. Y digamos, esta dicotomía que estamos viviendo todos en un mundo donde no sabe, como hablábamos recién fuera del aire, no sabemos bien dónde va todo esto. Lo exponemos, lo mostramos y que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no?
Y bueno, y de esta camada, Fran, de este año del taller, ¿qué es lo que más te sorprendió de quienes concurrieron? Si hay algo que te llamó la atención.
Yo creo que hay una, bueno, hay una predisposición a un cambio muy grande en la personalidad, donde escénicamente por ahí no tienen ni idea, y este año fuimos sosteniendo presentaciones en demos, que se llamaban Números Cocinándose, hacíamos con las improvisaciones, las ordenábamos un poco y hacíamos presentaciones. Y creo que desde ahí hasta ahora la capacidad actoral de muchos de los chicos, de las chicas, ha cambiado muchísimo. Me acuerdo que una de las chicas pedía muchos aplausos, ¿no? En presentaciones. Y yo lo que más odio es que pidan aplausos. Porque es como, bueno, está bien, en una animación vos podés pedir aplauso, sí, pero en el teatro yo creo que tiene que cantar solo el aplauso. Y pasaba esto de, che, aplaudan, aplaudan. ¿Viste? Estaban todos como tensos y le digo, che, mirá, tenemos que lograr desde lo interno hacia lo externo llegar a esa situación. Pero no forzándola por fuera, sino que tiene que nacer de uno. Y esa chica es una de las, estofado de Cui, es una de las chicas más graciosas en este momento, porque la verdad que captó ese nivel de juego y lo tiene tan a flor de piel que ahora ya nace de ella una situación. Yo creo que es el resultado de un taller anual que es muy intenso y donde tenemos mucho entrenamiento. Esto es imposible por ahí en los seminarios, en 3-4 clases, poder ver la profundidad del clown. Y además es un territorio que también se mezcla con los otros. Pedagógicamente no se aborda, como hemos hablado alguna vez, no es solo clown, sino que es bufón, son máscaras, es tragedia, es melodrama, y todo eso complementa. Y la verdad que hace que el trabajo sea un poquito más profundo, pero el trabajo anual tiene muchas sorpresas y muchos vericuetos, y creo que se va a ver reflejado en las presentaciones.
Bueno, y en todas las disciplinas que fuiste nombrando, vos te fuiste formando, ¿no? Eso también es interesante nombrarlo, un seminario de máscaras y un montón de otras formaciones, si querés explayar
o entrar por ahí.
Fran.
Estuve dando hasta hace poquito en la escuela de teatro, de acá en la Escuela Provincial de Teatro, que ahora está funcionando ahí en El Molino, en Boulevard, seminario de máscaras, de clown, de bufón. Lo que tiene esto es un recorrido pedagógico para poder posibilitar herramientas al actor que tienen que ver con la vida. Tiene que ver, está planteado para hacer un resumen de un resetear un poco los movimientos corporales con la máscara neutra para ir buscando hacia dónde podemos ir con las dinámicas de movimiento. El bufón es mucho más oscuro, trae más la oscuridad, lo anarquista, lo crítico, lo sarcástico. El clown es mucho más puro, cree en todo, a diferencia del bufón que no cree en nada. Y las máscaras son grandes maestras porque posibilitan una expansión corporal a los intérpretes que, si no hay un trabajo con máscaras, es muy difícil lograrlo. Siempre decimos que la máscara desenmascara, pero al mismo tiempo enmascara. Es decir, da esa posibilidad de estar escondiéndote atrás de una máscara, pero al mismo tiempo te posibilita mostrar otras cualidades que por ahí con máscaras, sin máscaras no lo mostrarías. Uh-huh. Me ha pasado en talleres de máscaras que, no sé, se han golpeado, que se han empezado a toquetear, que se han pegado. Cosas que los intérpretes mismos se sorprendían, uh-huh, pero porque hay cierto trance en esto de las máscaras. Yo creo que, si bien el gran pedagogo Jacques Lecoq decía que uno puede guiarse por las dinámicas del movimiento y desde ahí ir construyendo un personaje, puede ser atravesado por un animal, por un elemento, ¿no? El aire, el fuego, el agua. Una dinámica de movimiento en reacción con otra, prender un papel y que se prenda fuego, eso se puede trasladar al cuerpo y desde ahí se puede buscar un personaje. Pero también yo creo que hay algo ritual en las tribus indígenas y en los pueblos originarios que tienen que ver con las máscaras, que para mí sucede en escena. Uno se encuentra frente a uno mismo de una manera muy particular y además expuesto, pero a su vez protegido por la misma máscara. Esto que decíamos antes. Y sucede muchas veces que los tonos de voz, los cuerpos, las proyecciones corporales son muy distintas que si no hay trabajo con máscaras. Y hay cientos de máscaras. Tenemos máscaras larvarias que no llegan a ser un personaje, máscaras de medias cómicas de la comedia del arte que podés hablar, funcionan acá, ¿no? Y tengo completo con la otra mitad de la boca. Está la máscara del clown, que es la más pequeña de todas y es como el final del recorrido del que estamos hablando.
Uh-huh. Y bueno, y aquellos que quieran participar, sí, el año que viene, Fran, ¿qué les podés contar del taller? Uh-huh. ¿En qué consiste? Como para ir entrando un poco en el universo clown.
El taller del clown lo puede tomar todo el mundo. Uh-huh. Pueden venir todos, todas los que quieran. En realidad no hay que tener formación y se arranca desde cero. De hecho, es interesante lo que sucede con años más avanzados del taller, que en realidad es resetear la idea de esto de, che, estoy viviéndolo por primera vez y tengo que reencontrarme. Yo creo que en las situaciones cotidianas tenemos el cuerpo muy preseteado y es difícil darle nuevas experiencias. Entonces, más allá de clown, siempre recomiendo hacer algún deporte, una experiencia donde se ponga el cuerpo en juego, porque el cuerpo en sí puede recontraadaptarse a los edificios, a los lugares cotidianos, pero también hay que darle un material. Entonces, lo que hacemos es darle juego al cuerpo. El cuerpo jugando empieza a expresarse de otra manera y empieza a tener otra liviandad. Nosotros hacemos juegos de entrenamiento corporal que tienen que ver primero con juegos grupales, después con juegos individuales y después con improvisaciones. Las improvisaciones ponen en práctica todo lo anterior y a su vez es un taller y un laboratorio de investigación donde todo el tiempo se están viendo cosas nuevas. No hay un dogma, no hay una escuela, no hay un método que asegure que el humor vaya a funcionar. Lo que nos pasa generalmente en este fin de año es que se encuentran... No, durante todo el año nos vimos nosotros las caras y ahora el trabajo está abierto. Y muchas veces en lugares donde decíamos, che, esto los va a matar de risa, no se ríe nadie. O hay lugares donde no nos lo esperábamos y la gente muere de risa. Y a veces es como, che, pero ¿cómo sucede esto? Y con el taller hace 8 años ya que estamos y yo creo que es cada vez más difícil pronosticar cuándo la gente se va a reír. Yo había leído el otro día que en un país, no sé si era Inglaterra o Alemania, habían puesto como una especie de sensor que detectaban cuando la gente se reía, ¿no? Y en base a eso sacaban un promedio de cuáles eran los mejores chistes de una obra y en base a eso también se daban de baja las obras que estaban en cartel. Che, esta sigue, che, esta no sigue, ¿no?
Un rizómetro.
Claro, un rizómetro, ¿no? Y esto me parece un poco terrible, ¿no? Sí. Porque medio mecanizar toda esa parte humana, justamente yo creo que lo que mejor nos permite el clown, la técnica del clown y el registro del clown, es conectarse con la humanidad. En una época donde estamos tan deshumanizados, tan conectados a redes, pero tan poco conectados con nosotros mismos, es una invitación a volver a mirarse, a volver a tocarse y decir, che, somos seres humanos, tenemos errores, tenemos problemas, le estamos pifiando y nos juntamos todos acá y esto nos une como comunidad, ¿no?
Qué difícil habrá sido en pandemia.
Alto
tema.
No, un temazo. Yo daba clases igual, pero al mismo tiempo era como que nos encarcelaba el Zoom y al mismo tiempo nos liberaba, ¿no? Uh-huh. Esto de, che, está pasando que tenemos que estar en este cuadradito haciendo las payasadas, los ejercicios, el entrenamiento. Es posible, muchos decían que no. Yo incluso mismo tiempo pasé por un proceso de frustración que dije, esto no se va a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Y al mismo tiempo pasaban cosas increíbles como ver perros de la casa que me lleven a la ducha, que me lleven a la terraza, gente que se quedaba en pelotas, bebés, animales. En un momento así hacíamos un ejercicio donde llevaban la computadora, apagaban todo y le decían que no andaba la computadora y veíamos el juego del clown interactuando con alguien que estaba creyendo en lo que estaba diciendo, ¿no? Esto no está funcionando, entonces estábamos todos atrás con la cámara apagada, muriéndonos de risa y diciendo, no se puede creer la cotidianidad que tiene esto, pero a su vez, en esta cotidianidad vemos a un clown, vemos a un intérprete que está divirtiéndose y encontrando su propio material, que muchas veces es construir. Cuando uno, no hablamos, vuelvo a esto que dijo Leo antes del personaje, ¿no? el personaje cuando uno construye, después queda muy atado ese personaje. Y a su vez, al mismo tiempo, siempre, desde el punto de vista actoral, el actor vuelve a sí mismo. Siempre, a su voz, a sus maneras. Entonces, sostener un personaje también tiene que ver, para mí, con una búsqueda que tiene que ver con algo que también está alejado de uno. Hay personajes que están muy cercanos, pero también está bueno como mostrar los personajes que están más alejados. Y yo creo que las máscaras, está la máscara y la contramáscara, que nos permite ver un personaje tridimensional, ¿no? Es un asesino serial, pero al mismo tiempo le encanta comer milanesa de la madre. Digo, esto pasa, sí. Pasa en la vida. Entonces nos ayuda a ver un poco más real el personaje que una telenovela mexicana acartonada o venezolana, donde todos son malos o todos son buenos.
Claro.
O
quita prejuicios, claro.
Sí. Y esto de quitar el prejuicio está bueno porque las máscaras lo permiten. Esto que decía, las larvarias. Tienen poco para ver, por ejemplo, tienen unos agujeritos muy chiquitos y te permiten volver a conectar con la sensorialidad. Entonces te obligan casi, ¿no?, a utilizar manos y pies casi de una manera primitiva, ¿no? Que es que, che, volver a conectarse con el espacio. ¿Hace cuánto que no toca? Acá, por ejemplo, en el estudio hay un piano ahí, hermoso. Imagínate lo que sería ir a tocar el piano. Posiblemente no lo toque, ¿no? Porque esté prohibido, bla, bla, bla. Pero si yo me pongo a tocar el piano, la experiencia de estar tocando el piano, estar vivenciando esa sensación, el sonido que va a salir, las notas y demás, posiblemente me den más información. Es un poco lo que toma la máscara. Tomo la información que capto a través del cuerpo sensorial, me aleja del prejuicio, porque no estoy tan pendiente de qué van a decir, lo que me están viendo, qué van a opinar, qué no van a decir, y al mismo tiempo me da un alto grado de libertad.
Bien, recordamos entonces, sí. Sábado 26, domingo 27, o sea, estos sábados, los últimos, el último fin de semana de noviembre, ya se termina el año.
Saquen créditos para venir, por favor.
Sábado 26, domingo 27, sábado 3, domingo 4 de diciembre, 20:30 horas, va a ser entonces el cierre anual del taller de clowns, dirigido, coordinado por Francisco Dalmazo. Dos obras, Malentendidos, Naturaleza. Muchas gracias, Fran. Vamos, un placer enorme. No, y es la primera, ¿eh?
Sí,
sí, por
porque
favor,
tenemos,
quiero volver.
Tenemos que estar 10 horas acá hablando.
Sí, vamos a darle. Vamos a darle duro y parejo, claro que sí. Gracias por invitarme.
No, por favor, y éxitos en lo que se viene, ¿eh?
Vamos, todavía los esperamos.